Un año sin violencia de género. El ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas.
Señales de humo, que el mundo despierte.
Desde la frontera, señales de humo.
Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Señales de Humo, primer Señales de Humo del año 2020, Begoña.
Qué bueno. Uf,
cómo suena eso de grande. Bueno, pues que sepas que este es un año bisiesto, que estamos comenzando y que tenemos otra oportunidad maravillosa para que este viejo mundo sea un lugar más habitable. Siempre hemos empezado así, ¿no?, con grandes intenciones. Sí. Es una manera bastante humana de empezar. Bueno, pues estamos convencidos en el equipo de Señales de humo que es posible, que podemos lograr en esta generación eso de acabar con la pobreza, de alcanzar la justicia social, de encontrar el equilibrio ecológico con nuestra manera de vivir.
Alandre, sí que viene entusiasmado, ¿eh? Te han sentado bien las vacaciones, anda que no. Pues sí, yo me apunto a ese sentimiento que por otra parte es la razón de Señales de Humo. Pero vamos a ir alcanzando nuestros objetivos poquito a poco, si te parece.
Bueno.
Uno a uno, no sea que llegue todo de golpe y no lo saboremos.
Venga, no nos quedemos sin trabajo, vamos a ir poco a poco. Si te parece, el primero va a ser que haya un gobierno en este país y que dure algo. Ese ya ha conseguido.
Ese no, vale, que ese ya está hecho. Mejor vamos a listar otros y lo vamos a relatar durante este programa, ¿vale?
Okay.
Empezamos ya con este programa número 432, queridos oyentes, que además de en Hispanidad Radio podrás oírlo en EMA RTV de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la emisora de la Universidad de Huelva.
Bueno, pues como siempre empezamos con nuestro vistazo al mundo y parece mentira, pero le hemos arrancado al comienzo del año, Gonzalo, una noticia política, en este caso positiva, y es que por fin, como decíamos al principio, tenemos gobierno. Supongo que pensabas empezar por ahí.
Sí, bueno, es una buena noticia también. Me va a poner a vida sintonía, ¿no?
Sí, de que te la supo.
Queremos empezar sin sintonía ni nada, bueno, en fin. Que decía que sí que es una buena noticia, que podemos seguir mirando al mundo y sus líos, que aunque no lo podamos creer, son bastante gordos y profundos, muestran mucho más que nuestras minúsculas cuitas domésticas.
No estará, Gonzalo, buenas tardes a todos, ¿eh?
Buenas tardes,
María Ángeles. Me meto en este análisis, en este vistazo, porque, bueno, yo no sé si tú es que...
Ha saltado cual bancada del PP.
¿Pretendes decir que hay algo más grave que el desafío soberanista? Por Dios.
No me atrevería.
A ver si va a ser que a ti también te importa un comino la gobernabilidad de España como aquella, ¿no?
Cita. No me atrevería, pero mira, hay algún asuntillo que yo creo que merece nuestra atención, como por ejemplo el puzzle de Oriente Próximo. No creo, como ya escupen algunos titulares, que estemos alimentando la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero es indudable que vamos a tener conflicto para largos. ¿Acordáis del conflicto de Irak? Que decíamos no va a ser nada y todavía anda coleando, pues una cosa así.
El conflicto que existe en Irak, puede que esté en la base.
Que se nos ha olvidado aquí en nuestra burbuja occidental.
Que nosotros metimos las patazas allí.
Efectivamente, porque ya hace muchos años que no es titular en nuestros periódicos, pero que allí siguen los militares.
Bueno, seguimos pues, los españolitos con nuestra bandera.
Pues ese mismo tablero sigue endiabladamente enrevesado. El último regalito de Trump ha sido el asesinato del general este, de Soleimani. Que para
dicho
que
asesinato,
bueno, lo mandó matar, no sé cómo se llamaría eso. Bueno, para que nos hagamos una idea de la onda expansiva,
este me estorba, este lo quito.
Exactamente. Vale. Que para que nos hagamos una idea de la onda expansiva de eso, solo en el funeral de este señor han muerto otras 50 personas más, pero bueno. Y esta misma noche Irán ha atacado las bases que Estados Unidos tiene en Irak, pero avisando con antelación. Dicho, oye, que voy a bombardear. Bueno, así como no queriendo hacer daño, ¿no? Es como esas peleas de bravucones que no terminan de atreverse a soltar el puño.
Un sacapecho.
Exactamente. Que te doy, pero agárrame, ¿no?
Hombre, que esto se les va de las manos, como tú dices, y vamos a ver.
Y la liamos parda. Bueno, sí, es que no está lía ya parda, pero en fin.
Esto está fuera de las manos ya.
Sí.
Lo que pasa es que está en otras manos, no en las políticas, y ese es el problema. Está en las manos de los que necesitan el golfo que hay enfrente para que pasen petroleros de una manera rápida y adecuada.
Pues sí. En el apartado de noticias más cercanas, pero que aún así no sobrecogen, os traigo dos. Mira, una muy cerca, por la que es inevitable pasar, ¿no? Es el incendio en nuestro barrio nubense de la Hispaniraqui, donde estamos haciendo este programa de radio, en el que han fallecido varias personas, pero del cual yo me he quedado con los previos de la noticia, y es el hecho de que en apenas 60 metros cuadrados, como son muchas de las viviendas de este barrio, ¿no?, estuvieran viviendo 11 personas, ¿no?, en esta sociedad de la opulencia, y en estos momentos en el que acabamos de gastar tanto en tanta chorrada, pues estas realidades siguen resultando insultantes. 11 personas en 60 metros cuadrados, creo que eso se llama infravivienda en cualquier estadística.
Sí, es infravivienda, 11 personas, además en un cuarto piso sin ascensor.
Pues sí.
Con una escalera raquítica, por cierto.
Bueno, y junto a esa noticia, otra que también nos golpea en la cara, se ha encontrado también en estos días el cadáver de un chiquillo de 10 años en el tren de aterrizaje de un avión que acababa de tomar tierra en el aeropuerto de París, un avión que procedía de Costa de Marfil. En fin, esa es la noticia.
Ese es el rostro humano de la emigración que nos golpea cuando saltan noticias de esta, pero que esto es moneda corriente todos
sí,
los
sí.
días.
Lo que pasa es que estos son como anecdóticos,
claro,
y así simbólicos, pero son...
Esto es poner el foco donde...
Sí, pero también es interesante relacionar estas noticias tan tristes con la noticia de apertura. Tenemos gobierno, porque los gobiernos están
para
afrontar este tipo de cosas de manera directa, y evidentemente no cualquier política ha sido válida durante estos últimos 20 años para conseguir, por ejemplo, que mueran chiquillos en el tren de aterrizaje de un avión o en los bajos de un camión.
O en el mar, como están muriendo a centenares. Y bueno, no me he podido resistir a colaros esta noticia, aunque cambia un poco el perfil del vistazo al mundo, porque además creo que pone de manifiesto lo que en general nos pasa a casi todo, y es que nos viene importando un comino muchas cosas, ¿no? Como la frase de esta... los españoles han vuelto a batir su propio récord de consumo de cerveza en 2019. Pues eso, que con la que está cayendo, con los índices de precariedad, con la creciente desigualdad, pues ahí estamos, de cañas.
Pero esta noticia, ¿en qué, dónde la incluimos, Begoña?
O es experiencia, sí, experiencia propia. Mira, yo te la voy a completar con otra que me ha pasado Bego, y es que los europeos somos más felices que hace 30 años, y los españoles también. O sea, decimos más del un 53%, más de la mitad de los españoles decimos que somos más felices. A ver si tiene algo que ver con lo de la cerveza.
Pues eso digo, que lo de que nos importa un comino viene así, es que
oye,
al final...
Yo traigo otra positiva, y es que España, bueno, no sé si es positiva, ha superado su techo. Ya somos más de 47 millones de habitantes. Desde
bueno, eso es una buena
el día 7 de enero de 2020.
47 millones de habitantes de cañas.
De cañas, no. Somos 47 millones de habitantes a pesar de que han muerto más gentes que han nacido. Y nos dice, bueno, ¿dónde está la contabilidad positiva? Pues los que traemos de fuera para que trabajen acá.
En los trenes de aterrizaje de los aviones.
Efectivamente. Bueno, pues esa gente son las que hacen que tengamos algo de futuro todavía. Bueno, Javi, estás aquí. No te oímos desde, bueno, no te vemos desde que hiciste el programa especial infantil Navidad, pero te recuerdo que el trimestre anterior, le recuerdo a nuestros oyentes, Javi prácticamente ha estado ausente, nuestro realizador oficial.
Estaba comprando cintas en la gasolinera.
No, estaba lesionado.
Estaba con el camión por ahí dando vueltas y se ha traído cintas nuevas.
Bueno, espérate que no se te oye, al menos
es
nosotros.
Como si no estuvieras ahí.
Claro, si es que el boicot continúa. Bueno, el caso que le decimos a nuestros oyentes que está aquí Javi, que lo hemos recuperado. Podemos dejar tranquilo a Juan Infante, que es el que nos estaba haciendo un poco la cobertura durante este tiempo, y tenemos el equipo casi al completo. Así que os vamos a dejar con la música que Javi ha seleccionado y que después le pediremos que nos la enmarque, porque ya sabéis que aquí nada es gratuito ni irrelevante.
Bueno, ya tengo voz, así que voy a poner el redoble de tambor que hace que se note que vuelvo a estar aquí, ¿no?
Por favor. Una buena noticia también, dentro de nuestro vistazo particular, Javi, que estés de vuelta.
Bueno, y vuelve el Drogas.
Ah, otra buena noticia, mira que bien empezamos.
Sí,
no es vieja, sino buena.
Cerveza, drogas, en fin.
Me está ya asustando este 2020.
Oye, estamos cambiando de perfil, creo.
Bueno, vamos a hablar de música. ¿Qué músicos sabéis que han sacado un disco doble, un disco triple? Algunos conocéis, ¿no?
Bueno,
sí,
sobre todo
los mayores,
un
disco cuádruple. Un disco
cuádruple, yo qué sé, Julio Iglesias, Rafael.
No,
de un golpe, dice de un golpe.
Inédito.
No conozco.
El Drogas.
¿El Drogas?
Pablo Alborán. No.
El Drogas ha sacado un disco quíntuple.
Joder. Ay, por favor. Sí, parece una apuesta, ¿eh?
Así que ya tenemos música para todo lo que queda de temporada. Y bueno, iba a poner algo un poquito más en la línea del título del programa, pero esto del vistazo al mundo me ha hecho que piense en otro tema, que es este que, no sé...
Y veo que te lo han caído los reyes, ¿no?
Sí.
Así bueno, está tan contento, ¿verdad?
Claro.
Con pinturas de guerra.
Pues como decíamos al principio, este es nuestro primer programa de 2020. Durante las Navidades os dejamos con ese programa especial que hacemos con los niños, donde ellos hacen su especial vistazo a lo que les gustaría que ocurriese en el mundo. Y ahora nosotros hacemos nuestro especial vistazo adulto a lo que nos gustaría que ocurriese en este año 2020, en esta nuestra sociedad tan golpeada y con tantísimos problemas. Y como solemos hacer en los últimos programas, ampliamos nuestra mirada y abrimos deseos colectivos. ¿Qué debería ocurrir en 2020 para que crezca la justicia social y ecológica? Esas son algunas de las preguntas o la pregunta que le hemos hecho a muchos de nuestros oyentes, y Javi ha seleccionado tres para empezar desde ahí, desde ti. I apologize for my
headlines on a long night. La justicia social a mí me parece una palabra muy grande. Yo creo que se necesita mucha humildad, se necesitan miradas limpias, hace falta muchas orejas que escuchen. Yo pienso que cuando ayudamos a mejorar todo lo que tenemos cerca, todo se revoluciona, se amplifica y todo se hace infinitamente mejor. Una sonrisa, una caricia y un poco de humor siempre lo mejoran todo, aunque no siempre son suficientes.
Para que crezca la justicia social y ecológica durante el 2020, cada uno de nosotros y nosotras, así como las instituciones, los partidos políticos, las asociaciones, etcétera, tendríamos que poner primero el bien común por delante del bien personal, cosa que es bastante difícil.
Para un 2020 lleno de justicia social ecológica, hemos de mirar con más amor y sonreír con respeto y conciencia.
Pues me llama la atención, porque grandes deseos, pero propuestas muy, muy concretas. Y es que en este programa nos estamos moviendo todo el tiempo, pues, entre el deseo y la realidad. Bueno, lo vamos a decir al revés, entre la realidad y el deseo, para ajustarnos a la expresión de cernuda, ¿no?, que nos gusta más. Yo creo que realmente no es una cosa o la otra, sino una y la otra, porque muchos de nuestros deseos están hechos de realidades ya visibles. Y muchas de nuestras realidades, aunque sean pequeñitas, pues tienen derecho a soñar mejor futuro.
Qué bueno, María Ángeles. Estaba esperando escuchar algo así, porque aquí en este programa nos empeñamos en dar una buena noticia en nuestro vistazo al mundo, pero la verdad es que hay muchas más. No se trata, a pesar de que lo que hemos escuchado hoy nos ha puesto un poquito, ¿no?, la mirada hacia abajo, pero bueno, hay que seguir pensando que hay muchas más. No se trata de buscarla debajo de las piedras, lo único que hacemos es hacer visible lo que ya existe, lo que empieza a manifestar una sensibilidad diferente, unos valores y unos hechos diferentes, que puedan liberar las utopías que todos guardamos dentro.
Y esa sería, yo creo, una de las claves de hoy, que en realidad es una paradoja, porque la mayoría de la gente cree que el mundo retrocede, va para atrás, y que nos dirigimos hacia una especie de caos, pero luego hay datos que dejan claro que esa percepción es falsa, ¿no, Bego?
Pues claro, yo tengo esos datos, tengo muchos, pero bueno, no los voy a dar todos. Pero sí lo suficiente como para empezar a pensar que el mundo no empeora, tenemos que pensar que mejora. Por ejemplo, vivimos vidas más largas y mueren menos niños. Desde que empezó el siglo, la esperanza de vida aumentó de 66 a 72 años a nivel mundial.
En poco tiempo, además.
O sea, es importante, claro. Y hace 60 años, uno de cada 5 niños se moría antes de cumplir 5 años. Ahora sobreviven 24 de cada 25.
Otro dato, por ejemplo, que tú ponías por ahí que me ha llamado la atención, que tiene que ver con la evolución de la pobreza en el mundo, también en las dos últimas décadas. Casi todo el mundo piensa que ha aumentado, pero es que en realidad se ha reducido. Además, en estos últimos 30 años, vamos a poner, el porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza extrema se ha reducido a una cuarta parte, del 36% al 9%. Esto tiene mucho que ver, pues, todos los objetivos de desarrollo del que ha auspiciado la ONU, y en donde se ha podido trabajar con unos cauces comunes. Yo no era consciente de eso, de todos estos datos, que, bueno, yo te he visto a ti trabajar, has contrastado, has buscado mucha información esta semana, pero sobre derechos sociales, por ejemplo, Bego, ¿qué has encontrado?
Mira, hay un dato que me ha llamado la atención, sobre todo por la práctica unanimidad que supone y el cambio social que significa. Verás, el 91% de los españoles piensa que el colectivo LGTBI debe contar con los mismos derechos que los heterosexuales. Pues eso es importante. Somos el tercer país de la Unión Europea donde más gente lo piensa. Y verás tú que eso es, eso hasta ahora no ha sido así, con lo cual aunque nos parezca, aunque a algunas personas les parezca que no es importante, hombre, hay que recalcarlo, porque sí que lo social. Es y mira, en relación a las mujeres,
bueno, yo te iba a preguntar por eso ahora, porque esto de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es un buen termómetro, ¿no?, sobre el avance de las sociedades.
Pues mira, en relación a las mujeres, hay más mujeres en los parlamentos de todo el mundo. Y en China hay más mujeres universitarias. Ahora representan más del 50% de los estudiantes, mientras que en el 78, en 1978, no llegaban a la cuarta.
Un país como China, pues es importante, porque imagínate, todo lo que se haga en China repercute a nivel global de manera bárbara, ¿no?
Mira, y por último, algo de lo que hemos venido hablando últimamente que nos ha preocupado, sobre el tema del cuidado del planeta. ¿Vale? Ajá. Te digo varias cositas así rápidas por no cansar mucho, pero para no, porque es que nos podríamos llevar hablando del tema mucho. En España cada vez hay más energía renovable. El año pasado se produjo el 40% de la electricidad con energía renovable.
El 40% es casi la mitad, ¿eh?
Claro, más del doble que en 2007. Quemamos 100 veces menos carbón. Incluso ha ocurrido algo que por lo visto no tiene precedente, y es que durante dos días no hubo ninguna central de carbón operando en la España peninsular.
Sí, yo me acuerdo de la noticia.
¿Vale? Después también, al parecer, las baterías eléctricas cuestan 7 veces menos que en 2010. Ya tienen más capacidad y la producción es más barata. Hay países europeos, Austria, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Noruega, en los que se está recuperando casi el 100% del plástico que se usa en envases. No ocurre eso en España, donde solo llegamos al 67%, pero bueno, una cosita importante, quizás hayan sido las penúltimas navidades con platos de plástico, porque el Parlamento Europeo ha prohibido para 2021 los cuchillos, tenedores y cucharas de plástico de un solo uso. Y vamos a cerrar con algo que nos gusta mucho a todos los que estamos aquí, porque es muy simbólico. Cada vez más bicicletas. El número de ciudades con servicio de bicicletas compartidas se ha duplicado desde 2014 y el número de bicis se ha multiplicado en los últimos años por 20.
Claro, en el momento de cambiar las políticas, la gente también cambia su manera de vivir. Me encanta, Bego, porque la verdad verdadera es que caminamos hacia un futuro mejor, pero siempre desde nuestro presente, sea bueno, en otros casos malo o regular, ¿no? Ahí estamos, en una bisagra permanente que se abre hacia adelante y hacia atrás, no puede estarse quieta. Un hoy que alimenta el ayer, que se proyecta hacia mañana. Bueno, yo creo que ahora toca hablar de ese mañana, de este año, de esta década, que se abre ante nosotros y que tiene sus propios desafíos para que mejore la vida de la gente.
¿Y cuáles son esos desafíos, María Ángeles?
Bueno, madre mía, aquí también puede salir una lista muy larga, ¿eh? Y sobre todo muy problemática, pero bueno, vamos a tratar de resumirla. Venga. Y a plantear 10 desafíos, solo 10. Mira, que para tratar de hacerlo menos dramático, le voy a pedir a Javi que nos ponga un poquito de música, ¿no? Y la leemos entre las dos, ¿te parece?
Venga, perfecto.
Javi, ahí vamos con esos desafíos.
A ver, el primero, conservar la vida en el planeta. Acabamos de vivir una cumbre mundial sobre esta cuestión. Quizás lo primero que hay que conseguir, y ya vamos tarde, es darnos cuenta de que ni la naturaleza ni los recursos que de ella extraemos son mercancías. Lo que pertenece no a la generación presente, sino también a la futura, no puede ser apropiado por nadie ni destruirse.
Y después voy a crecer.
El segundo desafío sería garantizar el sustento de todos los seres humanos. Este es un desafío perfectamente alcanzable. Se puede acabar con el hambre en el mundo y se pueden proporcionar los recursos que garanticen una vida decente a todos los seres humanos. Solo con una simple tasa de 20 céntimos por cada 100 dólares de transacción financiera se podría conceder una renta básica decente a toda la población mundial. Eso dicen por lo menos muchos economistas. Lo que falta es asumir el derecho a la vida como el imperativo esencial.
Se ve de otra manera, el mismo camino, na, 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 na.
Vamos con el tercero. Ejercicio efectivo de los derechos humanos. Hace 72 años que se suscribió masivamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es cierto que se han dado avances importantísimos, pero de ninguna manera suficientes. Un desafío fundamental es el establecimiento definitivo de un sistema de justicia universal que combata los crímenes que lesionan o incluso acaban con esos derechos, y reconocer y perseguir específicamente los crímenes económicos contra la humanidad.
¿Te animas con el siguiente, Andrés?
Venga, yo me animo. Este me lo adjudico yo. El número 4, libertad real de acceso a la información. Gracias a Internet, nunca en la historia ha habido mejores y más asequibles formas de acceso a la información. Pero esa información está cada vez más concentrada. En España, por ejemplo, 4 consejos de administración controlan el 80% de las audiencias de televisión y radio. Garantizar la transparencia, perseguir y condenar la mentira, hacer posible el acceso a la información libre y plural y democratizar el uso de la tecnología son grandes desafíos para tener posibilidad real de ejercer la ciudadanía.
Cuando el ritmo lo marca tu corazón.
Pues vamos con el quinto desafío, que sería la gobernanza global. La mundialización de prácticamente todas nuestras relaciones sociales ya es un proceso que no tiene vuelta atrás, pero se ha dado sin que se desarrollen mecanismos paralelos de regulación y control, y sin ello, pues solo quienes disponen de más dinero, de más información o más poder deciden por todos los demás. Así que es urgente hacer frente a esta carencia y promover espacios y foros de debate y decisión cooperativa a escala global para preservar la democracia en el planeta.
Uno más, reestructuración y condonación de la deuda. La deuda se ha convertido en la losa más grande que pesa sobre familias, empresas, gobiernos y la sociedad en general. No es consecuencia de una mala gestión, gastar más de lo que se tiene, sino de políticas económicas que limitan los ingresos para promover ese negocio de la deuda. Es hora de hacer frente a esta barbaridad que ha provocado el poder y la avaricia de los bancos. Hablamos de 3 veces el valor del Producto Bruto Mundial. Y abrir negociaciones que lleven a la reestructuración de la deuda. Porque todas las crisis de deuda que ha habido a lo largo de la historia, todas se han resuelto con decisiones políticas.
Y bueno, es que tenemos más propuestas que tiempo, porque quedarían propuestas sobre la justicia fiscal, la justicia en el comercio internacional, la desmercantilización del trabajo y bueno, la que sería la básica, ¿no? La primera y la última, que es fomentar una nueva forma de pensar y de contemplar el mundo y a nuestros semejantes. Pero ya digo que no hay tiempo para más. En cualquier caso, hagamos cosas, sí, pero de forma honesta y respetuosa con nuestros semejantes. Quizás sea todo mucho más breve, más sencillo, porque como dicen por ahí, que la paz y el diálogo no son el fin, sino el camino.
Bueno, pues algunos de nuestros parlamentarios más bullangueros deberían haber tenido en cuenta este principio el día de la sesión de investidura.
Sí, realmente.
Pero bueno, parece que se les olvidó. Vamos a tomarnos ahora un descansito, que tenemos mucha densidad de temas encima, pero os decimos que ya en el estudio tenemos a nuestro invitado de hoy, que pacientemente está escuchando toda esta avalancha de propuestas, pero al que le vamos a pedir un poco más de concreción e incluso que nos ilumine lo que va a ser Señales de Humo durante el año 2020. Así que, Javi, un poco de música para continuar.
Puerta cerrada a un mundo que muere. La fuerza vigilada con anestesia siempre. Débiles, imbéciles, así nos quieren. Sin aliento pasa el tiempo. Calaveras en el suelo, nada se mueve por dentro, solo espera. Vacas alucinaciones mentales en el mismo retrete. La cuerda bien atada hace perfecto el paquete. Mordaza en la boca, qué agradable chupete. Los deberes ya están hechos, hay que dar golpes de pecho y la prueba del pañuelo al bostezar. Tienes dos manos increíbles para empujar. Somos los bastardos que dejaron de llorar. Las miradas que no quieren ser apagadas. La complicidad se contagia, se pierde el miedo a dar la patada. Que la fuerza está en la gente, ya lo saben ellos. Que la rabia se dispare hacia sus cuellos. Abramos en canal el presente, sabemos pelear corriente, que el futuro sea nuestro compromiso, vamos a por ello. Tienes dos manos increíbles para empujar. Somos los bastardos que dejaron de llorar. Tienes dos manos increíbles para empujar. Somos los bastardos que dejaron de llorar. Tienes dos manos increíbles para empujar. Somos los bastardos que dejaron de llorar.
Después del repaso que nos han dado Begoña y María Ángeles, por cierto, muy oportuno a todos aquellos elementos que tenemos que tener en cuenta para saber dónde nos situamos históricamente y sobre todo para poder ponernos en situación de que no nos va, no vamos al desastre, sino que realmente vivimos mejor que nuestros padres, nuestras madres, que nuestros abuelos, que nuestras abuelas. Queremos de todas maneras aterrizar y en ese ánimo de seguir construyendo pues un espacio de convivencia social mucho más adecuado, pues lo vamos a hacer de la mano de un invitado, como os decía antes, que tenemos en el estudio, pero que lo vamos a presentar con el siguiente preámbulo. Vamos a presentar primero a la organización de la que proviene. Mira, uno de los movimientos mundiales en la lucha por los derechos humanos con más presencia y trascendencia es Amnistía Internacional. Desde que en 1961 el abogado británico Peter Benenson, inspirado en el caso de unos estudiantes portugueses encarcelados por brindar por la libertad en su país, publicó el artículo The Forgotten Prisoners, los prisioneros olvidados, en el diario The Observer. Estamos hablando, María Ángeles, de hace un montón de tiempo.
Bueno, Amnistía Internacional desde entonces es un lugar de referencia para mirar la salud de nuestra sociedad, de nuestra democracia. Fue galardonada con el Nobel de la Paz en el 77 y en un año después, en 1978, el sacerdote Manuel Casanoves promueve su instalación en España ya en pleno nacimiento de la democracia española.
Bueno, pues por eso que hemos decidido abrir este 2020 con ello, no es la primera vez, y preguntarle directamente qué debe darse en este año a nivel nacional, regional o internacional para que digamos que hemos avanzado aún más en la defensa de los derechos civiles. Y tenemos con nosotros al representante o portavoz de Amnistía Internacional en Huelva, que además tiene un programa también en esta casa, José María Molina.
Buenas noches.
Encantado de tenerte aquí. Yo creo que ahora como 4 o 5 años que también abrimos concretamente contigo, y creo que también fue un inicio de curso o de...
Sí, una cosa como...
Y eso. Antes todavía, sí. Cuando recién teníais creada vuestro grupo local, que compartíais sede, no sé si aún lo hacéis, con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, por ahí por la Avenida Andalucía, en Huelva.
Sí, lo que llaman la Rotonda del Papa, sí. Nosotros lo llamamos la Casa de los Derechos Humanos, compartimos con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y con Triángulo.
Eso bueno, pues enmárcanos un poco, José María, para que nuestros oyentes, sobre todo los que anden o andemos más despistados, pueda saber desde dónde hablamos. Enmárcanos ahora cuál es la presencia de Amnistía actualmente en Andalucía.
Bueno, en Andalucía hay 10 grupos locales, ¿no? De los cuales uno de ellos está en Huelva, es el más moderno. Nosotros nos fundamos en 2004, ¿no? Hasta entonces el trabajo sobre la provincia de Huelva lo realizaba el grupo de Sevilla, y después de varios intentos nos organizamos desde 2004, ¿no? Actualmente somos 360 socios en toda la provincia de Huelva, y el grupo fundamental somos 12 activistas en la capital, en el local de derechos humanos que hemos dicho. Hemos tenido durante un tiempo un grupo de acción, una especie de delegación en la sierra, en Aracena. Ahora no funciona, intentaremos que vuelva a funcionar.
¿Y a nivel andaluz tendrías algún dato de sobre cuántos socios sois a nivel andaluz?
Aproximadamente unos 3.000. La presencia de Amnistía Internacional en Andalucía es pequeñito. Es sobre todo cuestión de Madrid, de Cataluña, de País Vasco, ¿no? Donde hay más población, hay más Amnistía Internacional.
Vale, José María, mira, Amnistía es altavoz de muchos frentes en los que se vulneran los derechos humanos, violencia sexual, acogida de personas migrantes, etcétera. Pero quizás es la organización que más se preocupa por defender a los que defienden. Vuestra campaña, Valientes, pone el foco en ellos. ¿Consideraría que es esa una de las cuestiones prioritarias en la defensa de un mundo más justo, defender a quienes alzan la voz?
Sí, y no solo a nivel individual, con la campaña está valiente a los defensores de los derechos humanos, sino a nivel general. Estamos en unos últimos años muy convulsos, hay muchísimas manifestaciones, muchísimos movimientos de protesta. Mirad lo que ocurre ahora en Chile, en Sudán, en Irán, en Irak, en Venezuela. Estamos llenos de conflictos, llenos de protestas, y los estados están reaccionando muy represivamente. Las policías hacen abuso de la fuerza, utilizan armas de fuego y combaten directamente con represión estos movimientos sociales. Uno de los objetivos fundamentales que ha decidido Amnistía Internacional a nivel global es ese, reforzar la protección de los derechos a la libertad de expresión y protestas pacíficas, desde Hong Kong a Chile, desde los indígenas del Canadá hasta los rohingyas de Bangladesh. Y, por supuesto, defender a los que defienden, a los defensores de derechos humanos. La campaña Valiente, que como tú muy bien has nombrado, la desarrollamos el año pasado, sigue existiendo este año, efectivamente. De hecho, en el grupo de Huelva tenemos que investigar el asesinato de una de estas valientes, ¿no? La activista y concejala de Río de Janeiro, Mariel Franco.
Si pensamos en estos 12 meses que tenemos por delante, José María, los frentes de trabajo, los retos, los desafíos en defensa de los derechos humanos en todo el planeta son inabordables. Hemos hecho una lista al principio, pero nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, ¿no? A ver si nos ayudáis a poner el foco y tratamos de perfilar esto un poco más en lo concreto. ¿Dónde nos decís que podemos mirar? ¿Qué mínimos deberíamos conseguir en 2020 para que no hablemos de año perdido a nivel global?
Nuestra organización a nivel global se ha hecho una especie de planteamiento de objetivos que podemos resumir en 6, ¿no? También, no solo dependiendo de la gravedad de los problemas, sino también de la tradición de Amnistía Internacional, que está más centrada en la protección de los derechos civiles y políticos y la protección de las personas, de los derechos jurídicos. Y exigir a los estados el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Además de reforzar la protección de derechos que hemos dicho a la manifestación y a la expresión y protesta pacífica, además de proteger a los defensores de derechos humanos, incluso tenemos un programa de acogida aquí en España, queremos centrar el trabajo de Amnistía Internacional en la lucha contra no discriminación de minorías, sobre todo minorías nacionales, raciales, de identidad de género, migrantes, pobres. Queremos eliminar en los estados esa creciente imposición de los discursos de odio que están siendo utilizados de forma populista en todos los estados del planeta, no solo en España, sino en todo, en prácticamente en todo. El presidente Donald Trump solo sería la bandera máxima, ¿no? Pero aparecen en todos. Queríamos frenarlo y reeducar un poco nuestra clase política de cara a que no fomenten y se aprovechen de esos problemas de discurso de odio. Queremos asegurar que el sistema de Naciones Unidas de protección del personal civil en conflicto se aplique realmente. Se están multiplicando los conflictos, sobre todo civiles y armados, en África, en Asia, y queremos que efectivamente haya una protección a la población civil inocente, que son las principales víctimas y las que están sufriendo principalmente estos conflictos, y fundamental centrar el trabajo de los estados para que defiendan los derechos ambientales y los derechos económicos y sociales. Amnistía Internacional es miembro observador de la Asamblea de Naciones Unidas, como tal participamos en la cumbre del Medio Ambiente de Madrid, y pedimos a los estados que centren sus políticas en el freno al cambio climático, en la reconversión energética, y que esto no se haga a costa de los países más pobres. Los países más ricos, más desarrollados, son los que más contaminan. Y los países más pobres, más subdesarrollados, no solo no contaminan, sino ven frenada su expectativa de desarrollo por la no contaminación, y sufren el almacenaje, el vertido del el contaminante de los países desarrollados. Países en los cuales no hay control estatal sobre ningún tipo de política, como el caso de Somalia o en el caso del Congo, son vertederos de desechos industriales y basura de todo tipo del mundo occidental.
Y en lo más cercano, José María, hemos visto últimamente muchísima, incluso con discusión pública, ¿no?, sobre la, en concreto, por ejemplo, en el derecho a la manifestación, con toda la situación tensa que se vive en Cataluña, incluso en otros espacios, aparece continuamente la denuncia de una u otra parte sobre la posibilidad de expresión de la contraparte. Yo no sé si notáis que en España existe alguno de esos seis elementos de los que estáis hablando que realmente esté como en especial tensión, que haya que tener especial cuidado a la hora de mimarlo.
Claro, aparte de estos objetivos globales, Amnistía Internacional trabajamos en coordinación todas las secciones de todo el planeta, realmente en estos objetivos, también tenemos trabajo específico de nuestro propio país, ¿no? En España tenemos siete puntos fundamentales que decidimos en la última asamblea. Uno, desde luego, está directamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión y reunión, que no tiene que ser puesto en duda por el Estado, sino protegido. Evidentemente, gran parte de la legislación española en este sentido, lo que se está llamando comúnmente la ley Mordaza, es una amenaza contra este derecho. También en el juicio sobre el proceso famoso, Amnistía Internacional expresó sus dudas sobre la vulneración que podría existir al derecho a la libertad de reunión y expresión pacífica, y quizá a la ausencia de investigación sobre el uso indiscriminado de fuerza en algunos casos puntuales de la policía. También tenemos que decir que en España hay problemas muy concretos que deben ser abordados. En primer lugar, el derecho al refugio y asilo. Esto es común al resto de la Unión Europea. Somos además un país fronterizo, es responsable en más medida que otros países de asegurar la seguridad de las personas que escapan a la pobreza y escapan sobre todo a los conflictos políticos de Asia y de África, que somos una barrera que no debería existir. No hay más que hablar, no hay más que ver que estamos convirtiendo realmente en un auténtico cementerio del Mediterráneo. Tenemos problemas de reivindicación sobre la memoria de los crímenes de la guerra civil y el franquismo. Somos uno de los pocos países que no han hecho una vuelta, una revisión de su propio pasado, ni han asumido responsabilidades frente a las partes más oscuras de su historia, cosa que han hecho la mayor parte de los países que se han enfrentado a situaciones similares. Tenemos un problema grave de política exterior en relación al comercio de armas, pese a que somos fundadores y Estado parte del Tratado Internacional de Control de Comercio de Armas. Somos uno de los países que incumplimos más reiteradamente el tratado. Vendemos equipo de material y doble uso a casi todos los conflictos africanos. Estamos vendiendo material antidisturbios de forma ilegal a la policía chilena, y estamos incluso enviando asesores para reprimir las manifestaciones, cosa que hemos protestado. Estamos vendiendo armas al conflicto del Yemen, que está el conflicto civil en el que está interviniendo la coalición de Arabia Saudí, cosa que está prohibida también por el tratado. Y en general es un comercio que empezó a regular regularse en España y que ya está desregulado, que es uno de los, nuestros principales problemas. También tenemos que hacer frente al derecho a la vivienda. Estamos haciendo un informe bimensual, que lo hemos publicado alguna que otra vez con vosotros aquí, en el cual España es uno de los países en el que menos está protegido el derecho a la vivienda de todo tipo de personas, donde más desahucios se producen, además. Queremos que las políticas de austeridad y recortes, que son de las más graves y más profundas de los estados de la zona de la Unión Europea, se limiten y se vuelvan a ampliar, que se recuperen derechos que se han perdido, y hay una especial atención sobre el problema de la violencia de género. Realmente la legislación española se queda en el papel, en la legislación, y no profundiza realmente al afrontar los problemas de violencia de género.
Pues nos has dejado una lista.
Sí, que hay tareas, ¿eh?
Sí, sí, pero además muy concretas, ¿eh? Sí. Que es lo, porque hemos ido moviéndonos desde lo global hasta lo concreto. Realmente terminamos el programa como lo empezamos, ¿no? En el vistazo, poniendo rostro y nombre a todas estas realidades.
José María, Amnistía ya son más de 40 años de presencia en España. Evidentemente una asociación, bueno, una entidad internacional de referencia para muchos de nosotros. ¿Cómo invitarías a la gente a que se acercara a Amnistía? Nos hablabas al principio que querías dejar claro la manera en la que funcionáis, para que también, intuyo, sirva de referencia para que la gente sepa cómo se pueden tomar decisiones dentro de una organización social que puedan realmente tener calado en la sociedad civil. Para despedir esta entrevista nos gustaría eso, que mostraras también un poco las entrañas de Amnistía.
Somos una ONG de personas individuales. Lo importante son los activistas que trabajan en lo que se puedan ocupar de cualquier ámbito, de cualquier espectro de cualquier profesión, y nosotros nos encargamos de recibir información sobre violaciones de derechos humanos de todo este ámbito y exigir claridad, verdad, justicia, publicidad y exigir a los estados que cumplan y resuelvan estos problemas concretos. Problemas que se aplican al final en casos de con nombre y apellido. Creemos que la presión pública de todos los simpatizantes, colaboradores de Amnistía Internacional es lo que mueve a los estados a cambiar las cosas y a llevar a cabo e implementar políticas. Nosotros somos una asociación de personas individuales, nos autofinanciamos casi por completo, en más de un 90% de nuestro presupuesto, y las decisiones las tomamos democráticamente de abajo arriba. Si Amnistía Internacional quiere ocuparse de cualquiera de estos casos, es porque los grupos locales han debatido qué problemas son los que tiene Amnistía Internacional. Esto se debate, se pone en común en las asambleas federales de cada país, y luego las opiniones, las decisiones, los objetivos de las decisiones nacionales se implementan, se votan, se armonizan en una asamblea general a nivel internacional. Generalmente estas asambleas que tenemos en España son en abril, la próxima será en Donosti, en San Sebastián, y este verano probablemente en Dublín sea la asamblea internacional.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José María, por acercarnos la visión de Amnistía Internacional. Casi nos ha hecho el guión para el año, Begoña.
Sí,
esos
totalmente.
Seis puntos, ya tenemos seis programas a dónde mirar y en qué preocuparnos. Y te adelanto que se sienta enfrente tuya Félix, que él es nuestra memoria histórica del programa. Uno de los seis elementos que nos decía, en los que teníamos que hacer hincapié, es en la recuperación de nuestra memoria a través de la denuncia y la reparación de los crímenes de nuestro pasado más reciente. Bueno, pues Feli nos ayuda.
Le ponemos la música
a
Andrés. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo.
Hola Feli.
Hola,
¿qué tal? Mira, empezábamos el programa preguntando a la gente qué le pide este año al 2020, ¿no? ¿Qué le piden? ¿Y tú? ¿Qué le pides este año que empieza?
Pues yo lo tengo claro, Bego. Algo muy concreto y al mismo tiempo pues muy importante. Estoy de acuerdo con lo que decíais al principio del programa, que 2020 o 2020, como se dice ahora, se ha iniciado con una oportunidad para todas no para unos sí y otros no, de hacer que este viejo mundo y concretamente este país, diría yo, sea un lugar más habitable. Y yo creo que para eso hay que seguir recuperando la memoria.
¿Y cómo podría hacerse eso, Félix? ¿Qué objetivo deberían alcanzarse este año?
Mira, pues muy sencillito. Hay que saber que ha sido el movimiento social quien ha impedido que este tema pudiese cerrarse en falso. Por eso, el nuevo gobierno debería abrir un debate amplio y un intercambio de opiniones con los colectivos defensores de la memoria histórica y de víctimas del franquismo representativo, para dar una solución definitiva y satisfactoria a más de 80 años de injusticia. Políticas de gestos puntuales de cara a la galería o de arreglos solo consiguen, pues, perpetuar la injusticia.
Ya, no hace falta poner ejemplos, que los tenemos muy sonados y muy recientes, pero hagamos en esto también un poco de memoria. ¿Por qué se ha dado en España esta situación?
Pues mira, los pactos más o menos explícitos de la transición establecieron el llamado por las organizaciones internacionales de derechos humanos modelo español de impunidad, que generó políticas públicas de silencio y olvido, y se sustenta a día de hoy en tres pilares legales fundamentales: la ley de amnistía de 1977, la ley de memoria histórica, o mal llamada en ese término, de 2007, que niega explícitamente a las víctimas el acceso a la justicia y deriva una vía exclusivamente administrativa las reclamaciones, y la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, que cerró definitivamente las puertas de los tribunales para impedir la investigación de los crímenes del franquismo. El objetivo sería desarrollar políticas públicas activas de memoria orientadas, pues, al reconocimiento social, a la explicación histórica y a la socialización de los valores de los que defendieron la legalidad democrática republicana y los resistentes contra el franquismo. Muy importante sería también, pues, incluir todo esto, lógicamente, en los libros de historia de primaria y secundaria, porque nuestros jóvenes no tienen ni idea, y terminar de eliminar la simbología de homenaje y reconocimiento, pues, a la dictadura y al golpe de Estado del 18 de julio, que todavía queda, y más de lo que imaginamos. Uh-huh. Y por último, déjame que insista de nuevo en esto, todas las iniciativas legislativas y políticas de memoria que no pasen por el pleno reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y por el acceso de estas a la justicia, a la verdad y a la reparación, en igualdad de condiciones con otros colectivos de víctimas, estarán condenadas al fracaso, como ha pasado con la ley de 2007. El gobierno de Pedro Sánchez se encuentra ante el dilema de repetir los errores o de aprender de ellos y asumir las consecuencias. Pues que nunca olvidemos que de aquellos polvos vienen estos lodos.
Pues esperemos que aprendan de los errores, Félix, y avancemos en este tema tan importante para nuestra convivencia como es la memoria histórica. Muchas gracias, tarde más,
habrá, Félix, que seguir recordando.
Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio.
Hoy en este programa hemos hablado de buenas noticias y de desafíos para el 2020. Buenas noticias que ya existen y que nos recuerdan que el mundo puede mejorar y que de hecho mejora.
Hemos hablado de desafíos que se refieren a objetivos, a tareas, a compromisos, pero para que puedan alcanzarse necesitan de cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de buscar la felicidad.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso.
Y llega el final del primer programa del 2020. Nos despedimos. Hasta el próximo programa. Recordad que desde ya abrimos el guión para el siguiente programa. Lo abrimos a la participación de todo aquel que quiera en nuestro Twitter, @2orillas, o en el Facebook de 2orillas y el de Señales de Humo.
Y si quiere, ya saben, nos volvemos a encontrar en 7 días en Hispanidad Radio, también en la programación de Uniradio y en Onda Local de Andalucía. Y como sabes, pues puedes buscarnos y descargarte este y el resto de programas en el podcast de Hispanidad Radio. ¡Hasta la próxima!
Se vende, se esconde, se pisa, se recuerde, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na, na, na. Se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.